Buena Agricultura. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando Frecuencia Minera. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana muy temprano. Nos volvemos a reunir como todos los sábados. Recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @frecuenciaminer. Gracias a nuestro auspiciador que hace posible este contacto, Ribulis, tu partner para el crecimiento, por cierto, al iniciar el programa. Y les cuento de inmediato que tenemos un entrevistado muy interesante porque vamos a hablar sobre el rol que ha cumplido la minería en los últimos años, además de las proyecciones que tiene el Consejo Minero para este y los próximos años, el rol que deberá tener el nuevo ministro de Minería anunciado esta semana y los desafíos que impone un mejor precio del cobre. Casi como un balance de proyecciones de lo que se viene en minería, lo conversaremos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Bueno, hace unos días, Joaquín, resaltaba el rol estratégico que cumple la minería chilena, ¿cierto? ¿Cuál es ese rol para los próximos años? ¿Por qué es necesario radicarlo en estos términos?
Bueno, la industria minera cumple un rol estratégico desde varias perspectivas. La primera, sin lugar a duda, es por el aporte económico que realiza el país, lo ha realizado históricamente. Vemos además que existen proyecciones de un precio mejor que el que hemos visto los últimos 3 años en promedio, y por lo tanto esas son buenas noticias, y la minería por lo tanto sigue siendo importante como motor de desarrollo del país. Segundo, la minería también ha sido bastante líder en una serie de aspectos de desarrollo empresarial que son bien relevantes, y lo destacábamos en el seminario que hicimos en enero este año, en el desarrollo sostenible y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales está comprometido Chile como miembro de las Naciones Unidas. Y ahí nosotros hemos venido desarrollando un trabajo súper interesante desde la industria minera, sobre el cual podemos hablar después, pero creo que el liderazgo en desarrollo sostenible también nos lo hemos impuesto nosotros como sector, creemos que en esto tenemos mucho que decir, y al contrario de lo que algunos intentan hacer creer, la minería aporta definitivamente al desarrollo sostenible. Tercero, creemos que hay un desafío de productividad en el país tremendo. Los estudios de productividad del país nos reprueban en general, sacamos una mala nota como país, y como sector no somos una excepción. De hecho, el estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad, en que incluye un benchmark con otros distritos mineros en el mundo, la verdad es que tenemos en productividad laboral algunas diferencias, en determinados casos de hasta un 300% de menor productividad, y en productividad del capital en algunos casos más de un 30%. Y ahí tenemos otro gran desafío, porque de verdad, si Chile quiere crecer, el camino más evidente para crecer son mejoras de productividad, y ahí nos tenemos que enfocar. Existen además unos desafíos tremendos de diálogo y participación ciudadana, en que este sector también ha venido liderando un proceso desde hace muchos años. Creemos que es la industria más avanzada en conversaciones, creación de valor compartido con comunidades. Esta es una demanda que vino para quedarse, y también tenemos mucho que decir. Por tanto, creo que la industria va a seguir teniendo un rol importantísimo, no solo por lo económico, sino por estos otros aspectos que he resaltado, y se nos vienen unos años muy entretenidos y muy interesantes.
¿Y ahora ese rol hay que recuperarlo o en el fondo descontinúa? Porque de alguna manera ha perdido el reconocimiento a nivel político.
Yo creo que la industria minera a nivel político tiene menos reconocimiento del que se merece. Lo dije también en el seminario, y lo dije antes de que nombraran al ministro de Minería. Dije, bueno, ojalá que en este gobierno de una vez por todas deje de ser el ministro de Minería, el Ministerio de Minería, un premio consuelo, digamos, o una mención honrosa, y nombren a un ministro que tenga peso político. Muchas veces el Ministerio del Trabajo tiene mucho más peso político, el Ministerio de Energía tiene más peso político, y la verdad que se pasa, el Ministerio de Medio Ambiente tiene más peso político, y por lo tanto en la pugna intereses, en ese balance que tiene que buscar el país entre crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del medio ambiente, sistemáticamente la minería sale trasquilada. lo cual de alguna manera es una bomba de tiempo y es una trampa en el solitario, porque al final sin crecimiento económico no hay desarrollo sostenible posible en el país. Por lo tanto, lo que queremos es un ministro de minería o una ministra, bueno, ahora ya sabemos que es un ministro de minería que haga la pega y que por lo tanto, de alguna manera, ponga en evidencia cuál es la relevancia del sector minero en todos estos aspectos que he señalado.
Ya, ¿y qué le parece entonces, Valdo Brocurita?
Me parece un muy buen ministro. Me parece un muy buen ministro por tres razones. La primera es que Valdo viene de, el senador Brocurita, perdón, viene de una región minera que ha sufrido muchísimo por la paralización de proyectos de inversión minero, por, en algunos casos por razones bastante no técnicas, digamos, más bien ideológicas y por manipulaciones que a mi juicio, o manejo más, perdón, ocupo bien el término, por manejo que se alejan un poquito de las razones técnicas que uno esperaría en la evaluación y valoración de los proyectos. Segundo, porque él ha sido parlamentario, primero diputado y ahora senador hasta por muchos años, y ha formado parte de la Comisión de Minería, por lo tanto conoce, y tercero, conoce el sector, conoce cuáles son los temas donde nos aprieta el zapato, y creo que... Y tercero, porque es un político, y es un político con experiencia, y eso es lo que necesitamos. No necesitamos personas muy bien intencionadas o muy técnicos, necesitamos políticos, necesitamos alguien que conozca cómo funcionan los partidos, que conozca cómo funciona el Congreso, que sepa quiénes son los líderes políticos, y creo que en eso el senador Procurista tiene el digamos la experiencia y los años de circo como para manejarse extremadamente bien. Así que tenemos buenas esperanzas puestas en su nombramiento.
Y me imagino que, bueno, termina este gobierno. ¿Con qué escenario se encuentra este nuevo ministro, Joaquín? ¿Con qué estado de la minería?
Se encuentra con un escenario
que tiene
aspectos positivos y otro aspecto muy desafiante. El aspecto positivo, y que es muy relevante para el sector, obviamente, el tema del precio, especialmente el cobre. Hay que pensar que no solo de cobre vive Chile, también vive un poquito de hierro, vive un poquito de oro, un poquito de plata, donde el incremento de los precios ha sido menos espectacular que el que hemos visto en el último trimestre y estos primeros días de este año en el caso del cobre. Pero vemos que hay un precio en el caso del cobre que tiende a estar más cerca de $3, que parece tener un piso cercano a los 2,7, 2,8, y esas son buenas noticias, y creo que eso habla de un buen escenario para el sector. Segundo, cuando hay un buen precio, lo que nosotros tenemos es que las compañías mineras se ponen un poquito más activas en exploración, se ponen más activas en análisis de proyectos que están en carpeta y están postergados. Segundo, yo creo que lo que es muy importante es que da la impresión que este gobierno no trae una agenda que va a reformar todos o muchísimo
de lo que ha dicho, por lo menos.
Claro, de los aspectos que de alguna manera afectan al sector minero. Es decir, cuando tú cambias las reglas del régimen laboral, cuando cambias las reglas del régimen tributario, cuando introduces reformas ambientales, cuando, como por ejemplo en temas de agua, cuando tiene discusiones en torno a la protección de determinados activos ambientales sin mucha certeza hacia dónde vamos, la verdad es que es bastante lógico que además con un precio no muy bueno las compañías mineras decían postergar inversiones o simplemente irse a invertir a Perú o a otra parte. Si este gobierno no va a meterse en más modificaciones de esa naturaleza que te cambian el marco jurídico y que te obligan a postergar decisiones hasta que no sepa por qué te vas a regir. Y por otro lado, veo un mejor precio. Y tercero, si uno lee el programa del presidente electo, se da cuenta que existen una serie de medidas que van en orden a facilitar el desarrollo de grandes proyectos. No, más que a facilitar, a dar mayores certezas en términos de plazos y de seguridad jurídica, más que hacerle la vida más fácil a los inversionistas, que nunca hemos pedido eso. Lo que hemos pedido es, oiga, mire, si me van a rechazar un proyecto, dígamelo rapidito, de tal manera que yo no pierda cientos de millones de dólares y mucho tiempo, uno. Y dos, si me lo va a rechazar, recházamelo por razones técnicas, porque eso le da seriedad al país, hay un respeto al Estado de Derecho y da seguridad al inversionista. Y esto, tenemos que salirnos de los espacios donde algunos actores políticos se permiten el lujo de actuar como emperadores romanos que suben y bajan el pulgar de acuerdo a presiones de Twitter, digamos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que donde se cumpla la normativa se aprueben los proyectos, y donde no se da el ancho, no se cumple la normativa, no se aprueben los proyectos. Esas son las reglas del juego. Yo no digo que haya que aprobar cualquier proyecto y a cualquier costo. Ya lo he señalado por escrito en una columna que publiqué en el diario Mercurio la semana pasada y antes en el seminario del Consejo. Desarrollo sostenible significa conjugar en igualdad de condiciones tres aspectos: desarrollo económico o crecimiento económico, desarrollo social y cuidado al medio ambiente. Cuando solo nos dedicamos al cuidado al medio ambiente, no hay desarrollo sostenible, porque no venimos a crecer económicamente y por lo tanto es imposible implementar un desarrollo social. Si solo nos preocupamos al desarrollo social, pero no nos preocupamos del crecimiento económico, tampoco hay desarrollo sostenible. Y por supuesto, si solo nos dedicamos al crecimiento económico sin ningún cuidado al medio ambiente y por supuesto al desarrollo social, tampoco hay crecimiento sostenible. Lo único que estamos diciendo nosotros es hay que conjugar los tres elementos. Yo creo que en este gobierno que termina ha habido un énfasis tremendo en el tema de la protección del medio ambiente, pero no había un equilibrio razonable. Y no,
¿lo que es bueno o es malo?
Yo creo que es malo cuando no hay equilibrio, porque entonces nos vamos a dedicar a contemplar naturaleza, pero no vamos a tener que comer, digamos. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es el equilibrio. Cuando hay desequilibrio, las cosas no funcionan por definición. Y yo creo que aquí ha habido un cierto desequilibrio. O sea, ¿de qué nos sirve tener el pasar del 4% al 42% de a zonas marítimas protegidas? ¿Cuál es el significado práctico de eso? ¿Qué recursos vamos a introducir en las áreas marinas protegidas? ¿Cuál es la consecuencia medioambiental que nosotros vamos a aprovechar? ¿De qué manera, de verdad, simplemente nos vamos a dedicar a contemplar esta zona o vamos a hacer un manejo razonable, ambientalmente sostenible de esos recursos naturales? Nos podemos poner muchas medallitas ambientales en el mundo y eso para reconocimientos personales vale muchísimo, estoy de acuerdo, pero esas son las agendas personales. A mí lo que no me importa es mi agenda personal, me importa la agenda Chile, y la agenda Chile tiene un 20% de pobreza inaceptable, y la agenda Chile tiene un nivel de desigualdad inaceptable, y la agenda Chile requiere por lo tanto de crecimiento económico de la mano de ese crecimiento ambiental. Desarrollo sostenible, ¿qué significa? Satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos.
Y la nueva ministra de Medio Ambiente, a propósito, Marcela Cubillos, ¿qué le parece? ¿Grandes desafíos, entonces? ¿Podrá lograr el equilibrio?
La ministra juega un rol, digamos. Ella tiene que contribuir, evidentemente, de la perspectiva del cuidado del medio ambiente. Si eso es lo importante. Su rol probablemente no es preocuparse del desarrollo de proyectos mineros. Su rol es preocuparse de que haya un cuidado del medio ambiente. Pero tiene que haber un ministro con igual peso que se preocupe del desarrollo de los proyectos mineros. Y hay un ministro de desarrollo social que se preocupa del desarrollo social. Pero son tres ministros que conversan en igualdad de condiciones en un gobierno que tiene que tener una mirada global de la jugada. Cuando uno de esos tres ministros asume un rol que es desequilibrante frente a los demás, y es decir, el sector económico nos olvidamos de él y el crecimiento económico pasa a ser la verdad que el arroz graneado, la verdad que no hay plato principal aquí, y ese es el tema que tenemos que tratar de solucionar en los próximos años.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, aquí en Frecuencia Minera. Nos vamos a separar brevemente y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación y minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ríbulis lo sabe mejor que nadie. Ríbulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ríbulis, tu socio para el crecimiento. Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Bueno, al comienzo, Joaquín, hablamos de que la industria tenía que recuperar este rol estratégico, ¿no? Pero también un poco, no solo a nivel político, te quiero preguntar, sino que también en términos de la valoración que hace la población, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el rol que ha jugado el Consejo Minero respecto de las comunidades en todo este tiempo y qué es lo que se viene?
Yo creo que la relación con las comunidades la llevan directamente las compañías y por lo tanto ese esa creación de valor que buscan las compañías en el entorno donde se sitúan es una labor muy propia de cada compañía que enfrenta cada
una realidad. ¿Cómo ha sido hasta ahora en
general? Y te contesto al tiro esta segunda pregunta. Y lo otro es qué es lo que podemos hacer sectorialmente. Y sectorialmente respecto a esto, lo que nosotros hacemos es tratar de establecer estándares altísimos comunes para toda la industria. Y por lo tanto, con nuestra membresía y pertenencia al ICMM, que es como este Consejo Minero Mundial, donde se discuten las mejores prácticas de relacionamiento comunitario, entre otras muchas materias, lo que hemos intentado hacer y hemos estado trabajando es mover a la industria hacia los más altos estándares de relacionamiento comunitario, a introducir las mejores prácticas, a compartir buenas y malas experiencias para saber cómo se hace bien, cómo se hace mal, a conocer casos de éxito y casos de fracaso en los cuales hemos incurrido. Yo creo que en esto tenemos un liderazgo único en el país, en términos de preocupación de implementación. Segundo, hemos introducido dentro de los principios de actuación del Consejo, principios de cuidado y de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y obviamente relaciones comunitarias. Hemos trabajado de la mano de Alianza Valor Minero y hemos estado ahí al pie del cañón durante los últimos años para desarrollar un proceso de diálogo permanente que incluya una participación anticipada, que incluya una solución de conflictos, que incluya una oficina de grandes proyectos, de tal manera de darle una cierta institucionalidad a este diálogo con las compañías. Y ahora voy a tu segunda pregunta. ¿Cómo lo hemos hecho? En algunos casos muy bien y en otros casos no muy bien, eso hay que reconocerlo. Aquí no hemos equivocado y yo creo que hay casos emblemáticos donde literalmente se ha metido la pata. Ahora, probablemente la única industria que reconoce que ha metido la pata, que paga unas multas que no paga nadie y que empieza de cero nuevo, es la industria minera. Y por lo tanto, en esto también creo que con cierto orgullo digo, la responsabilidad que hemos tenido para reconocer los errores y partir de nuevo y volver a construir relaciones es bastante extraordinaria en nuestro sector. ¿Es un camino largo para recorrer? Sí, porque este es una relación de por vida. Los proyectos mineros son proyectos que duran muchos años. Solo piense que el teniente Chuquicamata tiene 100 años. Los proyectos parten con tiempos que pueden ser de 30 años, de 25 años, pero normalmente se van expandiendo y terminan durando 50, 60, 70 años. Y por lo tanto, esto es una relación de por vida con las comunidades. Y eso requiere altos niveles de dedicación y sobre todo requiere altos niveles de flexibilidad para ir adaptándote a los requerimientos de entornos cada vez más complejos, con necesidades distintas, con visiones que cambian y por lo tanto hoy día yo quiero decir, existe la preocupación por escrito, es decir, no es un deseo, digamos, esto es explícito, ¿sí? Trabajamos sectorialmente, las compañías destinan muchos recursos, tenemos mucho que aprender, pero también hemos ya recorrido un camino donde hemos aprendido y estamos implementando mejores prácticas. ¿Cómo nos aprecia la comunidad? Que era lo primero que me decía. Yo creo que hay de dulce y de grasa. Hay sectores los cuales nos tienen mucho cariño, que es donde hemos hecho las cosas bien, y otros sectores que no nos tienen mucho cariño, que es donde hemos hecho las cosas mal. Ahora, también es cierto que hay sectores contrarios a la industria que por definición quieren que no haya industria minera en el país. No lo dicen explícitamente, pero trabajan en esa línea. Tienen un lobby magnífico, lo hacen en el Congreso sin pasar por ninguna ley de lobby ni nada por el estilo, como lo hacemos nosotros. Yo he visto organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, escribiéndole las preguntas a los parlamentarios sin asco, digamos. Si yo me atreviera a sugerirle una pregunta a un parlamentario para que se le hiciera una ONG, me cuelga en la plaza pública más grande del país, digamos. Yo creo que hay que recorrer también un cierto camino en transparencia de las organizaciones no gubernamentales. ¿Quién las financia? ¿Cuál es el objetivo que tienen detrás? Que muestren las cartas y sean tan transparentes como lo somos nosotros.
Joaquín, ya, está el trabajo con las comunidades, está el precio del cobre más alto, ¿están dadas las condiciones para volver a que haya mayor inversión, a que se reactiven proyectos paralizados, a que cambie el escenario?
Hay condiciones para pensar que la minería va a iniciar un proceso de reactivación, pero hay que pensar que que un proyecto, desde el día que usted decide comenzar a estudiarlo y decide incluso llevar adelante la inversión, hasta que se ejecuta puede pasar una década, pueden pasar 5, 8 años. Aquí hemos estado 4 años bastante parados, digamos. Hemos estado parados por un mal precio y porque no ha habido muy buenos precios. Hemos estado parados también porque ha habido unos cambios legislativos relevantes, y por lo tanto hemos, de alguna manera, hemos perdido 4 años. Quizá lo que debimos haber hecho en estos 4 años era haber facilitado que se hicieran estudios, que se moviera la máquina un poco más lenta, pero para hoy día empezar a cosechar cuando el ciclo de los precios comenzara un poco más alto. Ahora, probablemente durante estos 4 años vamos a ver que las compañías se empiezan a mover más en la línea de desarrollar estudios, líneas bases, comenzar estudios de impacto ambiental, pero antes de 4 años no veo ningún greenfield, es decir, proyecto nuevo en funcionamiento. Veo algunas ampliaciones que ya están aprobadas o a punto de aprobarse. El caso de Quebrada Blanca 2 es un caso públicamente conocido, bastante evidente. Hay algo en ampliación de Pelambres que también es bien interesante y probablemente sea aprobado pronto, pero perdimos 3 años de Dominga, perdimos 4 años del Morro.
Y ahora la superintendencia nuevamente dictó sanción contra Pascual Lama hace poco, ya definitivamente, mire, el caso, decretando su clausura.
Bueno, lo que dice es que es una suspensión definitiva, pero no le ha revocado la resolución de calificación ambiental. Es un fallo de 2000 páginas, una cosa bastante irracional.
¿Qué le parece?
No he leído el fallo, he tenido acceso a minutas que ha preparado la compañía, no he tenido tiempo de leer 2000 páginas de un fallo extremadamente complejo, pero yo haría 2 o 3 apreciaciones. La primera apreciación es que Pascual Lama ya pagó una multa gigantesca. Pascual Lama cambió a todo su equipo ejecutivo. Pascual Lama ha comenzado un rediseño de su proyecto. Pascual Lama ha cambiado su forma de relacionarse con las comunidades, ha hecho un acto de humildad que no he visto en ninguna otra compañía en este país y está intentando llevar adelante un proyecto súper emblemático para Atacama de la mejor forma posible. Y por lo tanto, lo que corresponde a la autoridad es decirle relativamente de manera eficiente y ágil, no después de 4 años de proceso, mire, sí, este proyecto, si usted me lo replantea en todos estos términos, estamos dispuestos a analizarlo y echarle para adelante. O no. Aquí se han demorado 3 años, le han vuelto a poner otra multa y seguimos en una especie de limbo donde, mira, sí, este es el cierre definitivo, pero no es cierre faena, sigue con algunos compromisos ambientales. Mire, las compañías aprecian muchísimo los no oportunos. O sea, si a usted
claridad.
Claro, si a usted oportunamente le dicen no, es muy de agradecer por cualquier inversionista. No me haga perder tiempo, digamos. Yo creo que en esto de Pascual Lama no ha habido coraje político para haber dicho no oportunamente y ahora dicen un no pero sí, digamos, tardíamente. Y yo creo que eso no habla bien de la institucionalidad chilena. Yo creo que ahora he de esperar que Pascual Lama sea capaz de terminar de reinventarse, porque yo creo que ya ha iniciado su proceso de reinversión hace largo tiempo. Que los inversionistas no pierdan la paciencia y que hagan un proyecto que sea sustentable, amigable, que genere valor compartido con las comunidades y que tengamos el primer proyecto binacional de minería, lo cual puede ser el inicio de una nueva práctica que puede ser tremendamente rentable para el país, y es que aprovechemos recursos naturales que están en la frontera, porque eso puede significar que haya más minería en Argentina y eso puede significar el crecimiento de la industria de proveedores chileno para la industria minera argentina, el crecimiento de los servicios portuarios, porque Argentina tiene que sacar sus minerales por Chile. Entonces, mayor transporte, o sea, puede tener muchas ventajas. Ahora, se necesita visión, se necesita un buen ministro, se necesita decisión política, se necesita coraje, y se necesita, sobre todo, hacer bien las cosas, de parte de la industria, de manera fundamental.
O Joaquín, ¿la política de ajuste de costos de las empresas mineras tendrá que continuar?
Yo creo que la pega más dura ya se hizo en los periodos de vacas más flacas, y lo que parece más relevante es que se mantenga esa austeridad y ese cuidado con los costos, y que si bien puede venir una primavera con precios un poco mejores en algunos de los commodities, no en todos, pero podemos tener un poquito más, que no nos olvidemos de que si nos descuidamos los costos, los precios se pagan cuando vuelven a bajar los precios. Esto es una industria cíclica. Yo no veo que por este motivo hayan nuevos ajustes de dotación en el sector minero. Pero yo creo que lo que tenemos que tener en consideración es que todos los incrementos de remuneraciones hacia el futuro van a tener que estar vinculados con incrementos de productividad, porque los gráficos muestran que nuestra productividad es baja, los gráficos muestran que las remuneraciones han subido en la línea inversamente, de dirección inversamente opuesta a cómo ha bajado la productividad, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en conjunto con los trabajadores, no es despedir más gente, es mejorar productividad para que con la gente que tenemos hoy día produzcamos más. Y ese es el gran desafío que tenemos.
Y a propósito de trabajadores, vienen negociaciones colectivas este año bajo un nuevo escenario, bajo una nueva reforma laboral, caso escondida, ¿cómo lo ves?
Bueno, tenemos muchísimas negociaciones colectivas este año y yo las veo, quiero ser optimista, las veo con buenos ojos, porque yo creo que la experiencia vivida durante el año pasado con trabajadores que extreman la posición llevó a que todos perdieron y nadie ganó. Por lo tanto, yo creo que hay que ser leso para no darse cuenta que tenía mucho más sentido tener una negociación en que todos ganen. Y eso significa tener peticiones razonables con un mercado que está mejor que el que teníamos el año pasado, pero también teniendo en cuenta los problemas de productividad gravísimos que tiene la industria minera, y que no lo dice el sector minero, porque los trabajadores legítimamente decir, bueno, están haciendo trampa aquí. Lo dijo la Comisión Nacional de Productividad, digamos, que no es una comisión designada por nosotros, designada por el gobierno, y con miembros extremadamente serios y de alto prestigio que no se prestarían para ninguna lesera. Yo creo que atendía la mala experiencia que existió en el caso que mencionaba, atendida la buena experiencia que existió en otras negociaciones que terminaron incluso con negociaciones anticipadas sin huelga, deberíamos tener negociaciones saludables, razonables, con miras de largo plazo, que van en beneficio mutuo. Aquí no se trata de que lo que gana uno lo pierde el otro, sino que ganan los dos de la mano.
Muchas gracias, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, por haber estado esta mañana en Frecuencia Minera aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, que tenga un buen fin de semana.
Ustedes también, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y nos encontramos un ratito más en el aire. Buenos días.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.